La Voz de América presenta.
Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibe al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Migración es el tema central. El Tribunal de Nueva York reduce a 175 millones de dólares la fianza que debe pagar el expresidente Donald Trump por fraude fiscal. Además, se deteriora la relación entre Israel y Estados Unidos después de que la ONU adoptara una resolución para un alto al fuego inmediato en Gaza. Y Corina Yoris, sustituta de la opositora venezolana María Corina Machado, denuncia que no le han permitido inscribir su candidatura presidencial. Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López desde Washington. Empezamos con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien hoy recibió en la Casa Blanca al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en su primera visita oficial a Washington. La inmigración fue uno de los temas principales del encuentro. Paula Díaz nos acompaña desde la Casa Blanca. Paula, ¿hubo algún desarrollo en el tema migratorio?
Yasmín, el presidente Joe Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para trabajar con Centroamérica en estrategias que frenen la salida de personas. Y en ese contexto, la vicepresidenta Harris anunció que la unión sociedad privada y pública ha generado 5.200 millones de dólares en compromisos con el sector privado.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este lunes en la Casa Blanca al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la primera visita oficial a Washington desde que tomó posesión. Harris destacó los logros alcanzados por el programa Centroamérica Adelante.
Nosotros hemos establecido Centroamérica Adelante, una innovadora asociación entre el sector público y privado que durante los 3 años pasados se ha conformado por presidentes de compañías y filántropos de todo el mundo. Me complace anunciar que hoy esta sociedad ha generado más de 5.200 millones de dólares en compromisos del sector privado.
Estas inversiones han creado más de 70.000 nuevos empleos en toda la región, formación profesional a más de 1 millón de personas, incorporó a más de 2.5 millones de personas a la economía financiera formal y conecta a más de 4.5 millones de personas a Internet, según la Casa Blanca. Esto incluye el compromiso de la empresa tecnológica Meta para capacitar a jóvenes y propietarios de pequeñas empresas en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Este trabajo está mejorando vidas en la región y está dedicado a los factores que llevan a la gente a migrar a Estados Unidos.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, agradeció este esfuerzo y el apoyo de Estados Unidos al proceso democrático de Guatemala.
En nombre de todos los guatemaltecos, expreso mi profundo aprecio por el apoyo que Estados Unidos le dio a nuestro país durante el difícil proceso electoral y transición presidencial.
En su visita de 3 días a Washington, el presidente Arévalo se reunirá con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos y asistirá a una reunión protocolar ante el Consejo Permanente de esa entidad.
Bueno, y el tema migratorio fue uno de los más importantes de la agenda. Y es que en lo que va del año fiscal que empezó en octubre a febrero, la patrulla fronteriza reporta que 129 mil guatemaltecos han sido detenidos en la frontera.
Gracias, Paula, por el reporte. Y cambiamos de tema, nos vamos para Nueva York, donde el expresidente Donald Trump afrontó este lunes 2 de los principales retos judiciales que enfrenta en las cortes de esa ciudad. Hoy se cumple la fecha límite para pagar la millonaria fianza que le ordenó un juez en el caso de fraude fiscal. Gilbert Vega, en directo desde Manhattan, con el desarrollo de estos dos casos. Gilbert, gracias por acompañarnos. Adelante con la información.
Hola, Yamir. Era un día importante para el expresidente Donald Trump, como quiera que se estaba jugando su futuro, no solamente judicial aquí en las cortes de la ciudad de Nueva York, sino también el futuro financiero y también el futuro político, ¿por qué no decirlo? Y esa primera decisión pues ha sido un alivio para el expresidente Trump, quien de todas maneras tuvo un día agridulce. Esa decisión consiste en que esa multa de 436 millones de dólares que debe pagar al culminar este día pues se tuvo un alivio por parte de una corte de apelaciones a la que acudieron los abogados del expresidente Donald Trump. Esa corte determinó que la multa que se puede pagar solamente debería ser de 175 millones de dólares y adicional a eso le ha dado al expresidente Trump un plazo adicional de 10 días para que pueda hacer ese desembolso. El expresidente Trump, por supuesto, ha hablado ante los medios de comunicación, como lo ha hecho en otras ocasiones, criticado las decisiones judiciales, como en este caso del juez Thomas Erdogan, indicando que hará ese desembolso, pero criticándolo nuevamente por la decisión que ha tomado.
Este lunes, el expresidente Donald Trump tuvo un día agridulce. Se le vencía el plazo para pagar una fianza de 465 millones de dólares que le ordenó un juez por inflar su riqueza y una corte de apelaciones le redujo el pago a 175 millones de dólares y le dio 10 días adicionales para pagar.
Agradezco que la División de Apelaciones actuó rápidamente, pero el juez Engoron es una vergüenza para este país y no se debe permitir que esto suceda.
La decisión elimina la posibilidad de que la Fiscalía de Nueva York le embargue propiedades y cuentas bancarias para hacer efectivo el pago. La fiscal Letitia James dijo en un comunicado que Donald Trump todavía enfrenta responsabilidad por su asombroso fraude. Y en el caso relacionado con un pago de 130 mil dólares hecho durante la campaña presidencial de 2016 a la actriz pornográfica Stormy Daniels, el juez Juan Merchant determinó que el juicio debe empezar el 15 de abril. Trump protestó la decisión.
Esto es una interferencia electoral. Están haciendo cosas que nunca antes se habían hecho en este país.
La determinación convierte a Donald Trump en el primer expresidente de Estados Unidos en afrontar un juicio en una corte criminal.
No solamente en el primer expresidente, sino en candidato presidencial que también que tendrá que llevar su campaña a la presidencia mientras afronta estos líos con la justicia en Nueva York.
Gracias, Gilbert. También en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para llamar a un cese al fuego humanitario en Gaza durante el mes del Ramadán. Jacopo Luzzi, al parecer la decisión no le cayó nada bien al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Bueno, Yasmín, Netanyahu canceló la visita de su delegación a Washington porque Israel esperaba un veto de Estados Unidos a esta resolución. Según el gobierno israelí, no estaba vinculada a la liberación de los más de 100 rehenes aún retenidos en Gaza. Entonces, Estados Unidos, por su parte, dijo que se abstuvo porque la resolución no condenaba jamás, pero no la vetó porque, según la Casa Blanca, el alto al fuego y la liberación de los rehenes van de la mano. Aumenta la tensión diplomática entre Israel y Estados Unidos después de que Washington se abstuvo, pero no vetó, que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara una resolución que pide un alto al fuego inmediato en Gaza durante el mes de Ramadán y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. The draft resolution has been adopted. En respuesta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anuló la visita a Washington de una misión diplomática que habría llegado a la capital estadounidense este lunes para hablar con la Casa Blanca de la ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.
Lamentablemente, Estados Unidos no vetó la nueva resolución que exige un alto al fuego que no esté condicionado a la liberación de rehenes. Eso constituye una clara desviación de la posición consistente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad desde el comienzo de la guerra.
La abstención estadounidense rompió un estancamiento de 5 meses, durante el cual Washington vetó varios proyectos para poner fin a la guerra. La Casa Blanca, por su parte, negó que la abstención refleja un cambio en la política estadounidense y dijo que sigue apoyando a Israel.
Hemos sido muy consistentes en nuestro apoyo a un alto al fuego como parte de un acuerdo de rehenes. Así es como se estructura el acuerdo de rehenes y la resolución reconoce las conversaciones en curso.
El impacto de la respuesta de Israel puede ser limitado. De hecho, Netanyahu ha reiterado que aunque escucharía la posición de la Casa Blanca, la ofensiva en Rafah ocurrirá. Sin embargo, sigue siendo una dura reprimenda pública al aliado más cercano y poderoso de Washington, a pesar de que Estados Unidos no define la situación como una crisis diplomática y no excluye otros encuentros más adelante. Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, se encontraba en Washington antes del anuncio de Netanyahu y ya se ha reunido con el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan. La Casa Blanca, a pesar del viaje cancelado de la delegación, este lunes presionó a Israel sobre su ofensiva en Rafah.
Jacopo, gracias por el reporte. Y en las últimas semanas, la guerra de Israel contra Hezbollah ha dejado decenas de pueblos fantasmas debido a los constantes ataques de la milicia libanesa al norte de Israel. Pilar Cebrián recorrió estos territorios fronterizos con el Líbano y nos trae el reporte.
Todavía miles de israelíes continúan evacuados de estos pueblos y, como veis, están a muy pocos metros del Líbano. Aquí la que se vive es una guerra de baja intensidad, pero eso no quita que el disparo de proyectiles sea prácticamente diario. Son más de 40 pueblos fantasma, pero aún así nos hemos encontrado con israelíes que han decidido quedarse para proteger el que dicen es el otro frente de esta guerra.
Caminamos junto a David Azulay, el alcalde de esta localidad del norte de Israel, entre las casas deshabitadas desde las que puede verse el Líbano.
Aquí está la frontera, ¿la ves?
Cerca de 60.000 israelíes abandonaron este área fronteriza hace ya 5 meses. Un área que ahora está vacía, pero que sigue recibiendo los disparos de Hezbollah en una media de 50 proyectiles cada semana.
Un misil Hornet alcanzó esta casa el pasado miércoles.
Por eso Azulay ha decidido quedarse en este pueblo fantasma, para vigilar las casas de los vecinos y cuidar de sus propiedades.
Estamos intentando sellar las ventanas y los tejados para protegerlos.
El piso superior de esta casa ardió en llamas durante horas. La familia que vivía aquí no podrá nunca regresar a la que fue su vivienda.
¿Cómo van a volver?
La mayoría de los residentes de Metula fueron evacuados el pasado 16 de octubre y ahora residen en hoteles turísticos en el lago Tiberias. En el segundo frente de esta guerra han muerto ya 8 civiles y 11 soldados en el lado israelí, pero más de 200 milicianos de Hezbollah y 40 civiles en territorio de Líbano. Un conflicto que nadie se atreve a llamar abiertamente guerra, aunque reservistas como Sarit Zehavi estudian cada día las tácticas del enemigo de la milicia Hezbollah.
Hoy no pretenden lanzar una invasión de miles de milicianos porque prefieren arrastrar a Israel a una guerra en lugar de iniciarla. Pero aún así son capaces de hacer infiltraciones de unas fuerzas aquí, otras allí.
Además, afirma que la frontera en Líbano está plagada de túneles.
Toda la infraestructura y túneles que ves en Gaza existe de la misma manera e incluso más en Líbano. El terreno es diferente. Allí no necesitan cemento. Todos están construidos en roca. Son túneles para cruzar la frontera. Túneles tácticos, túneles explosivos.
Un conflicto que enfrenta a Israel directamente con Irán. Y por eso las FDI tratan de contenerlo con operaciones puntuales contra comandantes de la milicia. Y evitar así una escalada que alcanzaría una preocupante dimensión regional. Pilar Cebrián, Voz de América, Metula, Israel.
Con señales de tortura comparecieron ante un tribunal de Moscú 4 hombres acusados de perpetrar la masacre en una sala de conciertos de Moscú el viernes pasado. 3 de ellos se declararon culpables. Francia se unió a Estados Unidos al decir este lunes que los servicios de inteligencia indicaban que el Estado Islámico era el responsable del ataque que suma hoy ya 139 víctimas mortales. Rusia por primera vez reconoció que el ataque fue perpetrado por islamistas radicales, pero insiste en que Ucrania estuvo involucrada. Kiev, por su parte, lo niega. Pasamos a Venezuela, donde 10 candidatos se han inscrito para optar a la presidencia. Sin embargo, la oposición no ha podido postular a la abanderada que sustituirá en el tarjetón electoral a María Corina Machado. Adriana Núñez Rabascal, en directo desde Caracas, nos tiene lo más reciente. Adriana, ¿por qué la oposición no ha podido inscribirse?
Bueno, desde el pasado jueves se está intentando entrar a la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral para presentar el nombre de la señora Corina Lloris, quien por decisión unánime sustituirá en la boleta electoral a María Corina Machado. ¿Qué dice el Consejo Nacional Electoral sobre esto? Pues nada. Incluso hoy las autoridades del Consejo Nacional Electoral y su presidente Elvis Amoroso recibieron en la sede del ente comicial al presidente Nicolás Maduro, quien fue a postularse, y tampoco manifestaron nada al respecto ni respondieron a la petición de prórroga que está haciendo en este momento la Alianza de Partidos Opositores. Solo se limitaron a decir que tenemos en Venezuela el sistema más perfecto de elecciones. Por otra parte, han manifestado que se mantienen abiertas las oficinas para poder inscribir a nuevos votantes, a pesar de que en el exterior, en otros países donde viven unos 7 millones de venezolanos, esos ciudadanos han encontrado obstáculos para poder inscribirse para votar el próximo 28 de julio.
Escriban a... El plazo para presentar candidatos a la presidencia de Venezuela vence a la medianoche de este lunes, pero la alianza opositora denuncia que ninguno de sus partidos puede entrar a la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral. Por eso exigen una prórroga.
Y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Y quiero enfatizar que no es el nombre de Corina Yoris el que está siendo negado, es el nombre de cualquier ciudadano que en este momento se quiera postular, porque los accesos están impedidos para cualquier tarjeta.
La académica Corina Yoris fue escogida por unanimidad para reemplazar la candidatura presidencial de María Corina Machado, la dirigente opositora que enfrenta una inhabilitación. En entrevista con BOA, Yoris destacó que supo de su designación apenas la semana pasada.
Yo acepté sin poner ningún tipo de condiciones y bueno, estoy ahora en el medio del cráter del volcán.
Acompañado por sus seguidores, el actual presidente Nicolás Maduro presentó la tarde de este lunes su postulación ante el Consejo Nacional Electoral, tercer mandato consecutivo.
He venido no solo a inscribir mi nombre, sino a inscribir un sueño de patria.
Aunque ya hay otros 9 nombres inscritos para participar en la contienda del 28 de julio, estos son señalados de tener vínculos con el chavismo.
Estamos viendo, es la elección típica en una autocracia electoral. ¿Qué quiere decir eso? En las autocracias electorales lo que sucede es que hay elecciones multipartidistas pero no competitivas. Y el gobierno lo que está tratando es de sacar del camino a cualquiera que verdaderamente signifique una competencia para el gobierno.
La tarde de este lunes, 3 hombres fueron detenidos por supuestamente provocar acciones violentas en la manifestación a favor de Maduro.
Que por cierto, según la versión del gobierno, estos hombres habrían tenido artefactos explosivos. También los está vinculando con el partido de María Corina Machado, 20 Venezuela. Recordar que a la fecha, unos 7 miembros del comando de campaña de María Corina Machado están tras las rejas, acusados también de planes de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro. Y mientras todo este panorama se vive en Venezuela, para mañana se espera que en la Asamblea Nacional se discuta una ley a la que el chavismo ha calificado como contra el fascismo y el neofascismo en el ejercicio de la política.
Adriana Núñez Rabascal informando desde Caracas. Gracias por el reporte. Y usted no se mueva. Al volver, asesinan a tiros a la alcaldesa más joven de Ecuador en medio de la ola de violencia.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Ecuador, una alcaldesa fue asesinada a tiros junto a uno de sus colaboradores en medio del estado de excepción que declaró el gobierno para contrarrestar la ola criminal que vive el país suramericano. Néstor Aguilera.
A 24 horas de que se hiciera oficial el hallazgo, el cuerpo de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, y su jefe de prensa, Jairo Lor, en la provincia de Manabí, las investigaciones se desarrollan en medio de un silencio casi absoluto. El presidente Daniel Noboa se refirió al caso.
El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos.
El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, expresó las condolencias a las familias.
Rechazamos plenamente este ataque contra la democracia ecuatoriana.
La alcaldesa asesinada, quien era la más joven de este país con 27 años de edad, pertenecía al movimiento Revolución Ciudadana, encabezado por el expresidente Rafael Correa. Sofía Espín, asambleísta de esa tolda política, pidió al gobierno que se investigue con celeridad el caso.
Aquí asesinaron a una alcaldesa y todo el Estado debería estar investigando qué ha pasado. Pero además nos demuestra que la vida humana en el Ecuador ya no tiene valor.
García se suma a otros políticos que han perdido la vida en pocos meses. En la misma provincia de Manabí, un candidato a la alcaldía de Puerto López y el alcalde de Manta. En otro hecho fue ultimado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La Iglesia Católica de Costa Rica dedicó este fin de semana a un viacrucis a los nicaragüenses que no pueden festejar sus tradiciones de Semana Santa. Donaldo Hernández nos informa.
William Jaime se siente privilegiado por haber cargado en sus hombros la imagen de Jesús durante el viacrucis que la Iglesia Católica de Costa Rica realizó este domingo de Ramos en solidaridad con los católicos nicaragüenses.
Ya aquí en Nicaragua sabemos que hay una represión contra la Iglesia Católica y que está prohibido lo que serían los viacrucis y procesiones.
En Nicaragua, por segundo año, las parroquias católicas realizan las procesiones de Semana Santa dentro de los templos, ante las presuntas prohibiciones del gobierno, según explica el sacerdote Uriel Vallejos, quien se encuentra exiliado en Costa Rica desde el 2022.
Sabemos que el silencio está por las amenazas, el chantaje que tiene el gobierno hacia el gobierno, y todos tenemos que comprender muy bien la realidad en que se vive internamente.
Las banderas azul y blanco acompañaron el recorrido del Via Crucis en la ciudad de Coronado, donde se congregó la diáspora nicaragüense.
La ventaja de acá es que hay libertad de expresión, ¿verdad? Entonces todo lo podemos hacer, como que si estuviéramos en Nicaragua, pero sí nos hace mucha falta estar en el país.
Algunos religiosos, como el sacerdote Rafael Aragón, aprovecharon la procesión para subrayar que en Nicaragua hay ciudadanos arrestados por razones políticas.
Solidarizarse con los prisioneros políticos. Hay más de 100 personas injustamente en la cárcel.
El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de sumarse a varios intentos de golpe de Estado. El clero rechaza las acusaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más información en El Mundo al Día.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. ahora en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América EN.
No puedo mirar hacia otro cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
El icónico Miami Seaquarium será desalojado. Las autoridades decidieron no renovar el arrendamiento tras intensas denuncias de maltrato animal. José Pernalete con los pormenores.
Una polémica decisión puede producir en el sur de Florida un prolongado litigio. El condado de Miami-Dade ordenó el desalojo del Miami Sea Aquarium. La alcaldesa Daniela Levin-Cava dijo que hay informes federales que certifican el deterioro de la instalación.
El USDA ha hecho varios reportes sobre las condiciones de los animales desde el año pasado y nuestros inspectores del condado también han informado sobre la falta de mantenimiento y el mal estado de algunas estructuras.
En agosto de 2023, Lolita, la ballena orca que entretuvo por décadas a los visitantes, murió en el acuario por deficiencias renales justo antes de ser liberada. La muerte de este cetáceo impulsó la revisión de condiciones en las que se mantiene el lugar por deficiente calidad en el cuidado animal, según documentos del condado.
El estado actual del Miami Seaquarium no es el lugar que visitamos cuando éramos niños y no es el lugar que queremos que visiten nuestros hijos.
La empresa encargada del acuario afirmó en una declaración que no ha violado los términos del arrendamiento.
No existen motivos para la rescisión del contrato de arrendamiento y el inquilino mantendrá la posesión y operación del Miami Sea Aquarium durante el resto del contrato de arrendamiento o hasta que un fallo judicial dicte lo contrario.
El condado espera que el desalojo ocurra antes del 21 de abril de este año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos más en solo minutos.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para terminar esta emisión en París, donde luego de 13 años de pausa, cientos de mesoneros volvieron a salir a las calles con bandeja en mano. Sucedió este domingo en un evento que reunió a unos 200 meseros de distintos cafés de la ciudad. La misión era transportar en un recorrido de 2 kilómetros una bandeja con un croissant, una taza de café y un vaso de agua. Eso sí, las reglas eran no correr, no derramar agua y llevar todo en una sola mano. ¿Qué tal esto? Con esto me despido por hoy. Soy Yasmín López.